El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche en Radio Andalucía Información.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers.
Eva Díaz Pérez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esta canción se llama...
The Lazy Sunday, Small Face.
The Small Faces de los años 60 aproximadamente. Un periodo en el que los faces, los Small Faces, que luego dieron origen a los faces, tuvieran mucha actividad, mucha repercusión. Exacto. Y que usted utiliza como... recurso para ir adornando un viaje final de una pareja literaria que le ha tenido ocupada en los últimos meses.
Sí, bueno, años te diría, Paco.
Años.
Años, sí. Es una novela que realmente la comencé hace 10 años. Es de esas novelas guadianescas, ¿no?, que aparecen y desaparecen, las vas reescribiendo, destilando. Medio han aparecido otros libros y sí, 10 años con esta novela.
Los viajeros del continente.
Uh-huh, exacto.
Es una novela que narra el último viaje de un escritor o de un periodista de viajes con una pareja que es su pareja, esto que se dice de toda la vida, que es un término muy impreciso que significa de toda la vida, pero bueno, por ahí no podemos entrar o no debemos entrar, pero va sonando esta canción mientras va avanzando la novela. Es una novela que recrea ambientes que están o camino de desaparecer o que han desaparecido.
Exacto.
Por ejemplo, sí. Balnearios, sí. Museos solitarios.
Sí, cementerios clausurados, incluso un parque acuático que parece que ha sido abandonado antes de tiempo. Es un paisaje de ruinas urgentes o de lugares que han dejado de ser, pero no han dejado de ser todavía, ¿no? Están a punto de serlo. Y en el fondo es una metáfora de Europa, ¿no? De ahí el título de Los viajeros del continente, es una evocación de una Europa en decadencia, una Europa que parece que no encuentra su sitio en el presente y bueno, a través de esta pareja, de este último viaje de esta pareja por Europa precisamente, pues vamos adentrándonos en esos lugares.
Dice que a su protagonista no le hubiera importado recorrer los caminos en carruaje o en calesa como a sus héroes literarios. Es usted una mujer muy literaria.
Sí, la verdad es que sí.
Se recrea en lo literario.
Sí, muy letra herida cuando viajo. Es decir, a mí me gusta prepararme los viajes antes de tiempo. Conociendo pues lo que se escribió sobre ese lugar o los escritores que habitaron, ¿no? Es como si buscara esas dimensiones invisibles que son la literatura, ¿no? Y me gusta ese tipo de viajes también de época, muy en contraste con los viajes actuales, ¿no? De ese turismo urgente, de masa, bueno, de selfies, de cosas de estas así sin asimilación real, ¿no? Entonces es un personaje que invoca precisamente esa cultura del viaje lento, ¿no? Moroso y donde además le gusta, como a mí en el fondo, ¿no? Porque es una proyección de mí ese personaje, encontrar las huellas literarias desaparecidas, ¿no?
Pero usted nació en los 70.
Sí.
No había entonces carruajes en las calles.
Sí,
había quizá un R5.
Que ya son piezas de época.
Sí, son piezas de época, claro que sí. Pero sí. ¿Qué recordaría usted, siendo de los 70, un viaje literario para usted recreando en los 70, qué sería? Pues, por algo que le alcance la memoria, no algo que recree literariamente.
Mira, realmente confieso que... que no tengo recuerdos de ese pasado que a mí tanto me gusta. Yo soy muy nostálgica de un pasado que nunca viví, en el fondo, ¿no? La verdad es que me gusta mucho la historia, he dedicado muchas novelas a otras épocas. Yo suelo decir algunas veces, por ejemplo, sobre la Primera Guerra Mundial, que donde se desarrolla una de mis novelas, le digo mi guerra, ¿no? Cuando aparece en alguna película, como si realmente lo hubiera vivido. O sea, un punto friki sí que tengo, ¿no? Y la importancia del pasado. Es verdad que me interesa muchísimo la proyección del pasado en el presente. Y ese tipo de viajes a mí me interesan especialmente. Yo tengo una biblioteca donde recopilo muchísimas crónicas de viajes del pasado, viajes antiguos, lo que escribieron escritores sobre el pasado, en fin, todo eso está muy presente. Y es verdad que yo no lo viví, pero parece como si recordara algunas veces cosas que en realidad he leído, vamos.
Decía el señor que la nostalgia ya no es lo que era.
Ya no es lo que era, efectivamente.
Pues la nostalgia no es lo que era nunca, quiero decir, lo vamos rediseñando constantemente, van añadiendo detalles que no estaban, ¿no? La memoria realmente es un ejercicio que además está inspirado por según qué tipo de sentidos. Usted habla, por ejemplo, recurrentemente del olfato.
Sí.
Estuve hablando con un catedrático de psicología y él me decía que el olfato es el mejor auto o la mejor autopista, la mejor carretera hacia la recreación, la memoria. Yo le insistía en que la música y él me insistía en que no, que el olfato.
Sí.
Hay muchos detalles, por ejemplo, en el tramo final de la novela, cuando se habla de los olores que está postreramente llevando a la memoria el personaje protagonista, ¿verdad?
Sí, 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 sí. La verdad es que yo pienso que efectivamente el olfato, el olor, es lo que te retrotrae más. A mí me pasa, ¿no?, que hay veces que me llega un olor y me aparecen escenas de recuerdo, ¿no?, del pasado, de uy, me acuerdo cuando paseaba por tal sitio porque olí este olor, ¿no? Entonces eso, a mí me gusta además mucho ser una narradora de olores. Es decir, para mí es importante trasladar al lector no solamente a través de lo que ves, lo que puede tocar el personaje, lo que se oye, también a qué huelen las estancias, los lugares, qué provocan qué recuerdo provocan en el personaje, ¿no? Porque yo creo que eso reconstruye mucho la biografía de una persona, ¿no? Ese mirar atrás y es verdad que la novela está llena de evocaciones del olor, precisamente porque es una novela sobre el recuerdo, sobre la memoria, ¿no? Y yo pienso que sí, que efectivamente el olfato es nuestro sentido más evocador, aunque es verdad que debido a la vida diaria, la parte práctica en la que vivimos, es algo que se va perdiendo realmente, ¿no? Pero yo me esfuerzo mucho en cultivar ese sentido, ¿no? Y también trasladarlo a la literatura.
Dice, escribe, esa habitación cuyo olor percibo a la perfección dentro de este sueño, tuberías de tránsito lento, a queso camembert, madera podrida, papeles viejos y colchas usadas.
Sí, no siempre son olores agradables.
Por cierto, que describe con mucha precisión Londres, porque la novela va moviéndose por distintos ambientes, desde Portsmouth hasta el tramo final de Ginebra. Pero Londres es una ciudad que le interesa también en lo personal, ¿le gusta?
Sí, la he recorrido.
¿Es una ciudad hermosa y antipática, puede ser?
Sí, yo creo que sí. Pues provoca ese amor, desamor de las ciudades que más nos apasionan, ¿no? A mí las ciudades tan hermosas y tan amables a lo mejor no me interesan especialmente, ¿no? Que tenga ese punto de hostilidad también, ¿no? Y bueno, sobre todo es una ciudad llena de memoria, ¿no? De capas de memoria, que tiene además muchas lecturas contradictorias. Es una ciudad difícil de leer, pero cuando le encuentras el sentido, es deslumbrante. A mí me parece un lugar asombroso. Y además quería dedicar esta novela a Londres, a Inglaterra, ¿no? Porque, bueno, Los viajeros del continente forma parte de una especie de ciclo de novelas en marcha, ¿no? a la que yo quiero dedicar a Europa, ¿no? A intentar explicar Europa a través de la literatura, ¿no? Y esta era la novela inglesa y me interesaba especialmente porque, bueno, todo el proceso que han vivido ellos de salir de Europa, ya muy paradójico, ¿no? Porque a estas alturas se han dado cuenta de que se han equivocado y, bueno, sencillamente porque ellos son Europa, son el corazón de Europa y, bueno, evidentemente yo en fin, yo soy muy britanista y creo que ahí está la explicación de mucho de lo que somos. Entonces, pues quería dedicarle este homenaje a Londres.
Es curioso lo de los británicos porque ellos tardaron en entrar en la comunidad del carbón y el acero y cuando quisieron entrar fueron reiteradamente postergados hasta que finalmente en el año 73 entraron y han querido salir antes que nadie.
Exactamente, es que es muy paradójico, es muy paradójico.
Bueno, tiene siempre un toque británico, ¿no?
Totalmente, eso resume
hay que,
mucho ese
llevar
carácter
un poco la contraria, ¿no? Como
siempre,
decía Mick Jagger, tomo el té a las 3, tengo hábitos muy desagradables, ¿no? Si no es el de las 5, ya estamos mal, ¿no?
Exactamente, sí. Esa idea de los británicos con ese punto, en fin, a mí me parece un pueblo admirable, pero también muy repulsivo. Es decir, ellos, por ejemplo, son los grandes viajeros y, sin embargo, siempre me ha sorprendido cómo llevan todas sus costumbres a los lugares a los que viajan. Cuando un viajero, precisamente, yo creo que la actitud, y a mí lo que me gusta es llegar a un sitio y entender ese lugar, comer lo que se come allí, y bueno, que realmente ese el paisaje humano y el paisaje de las ciudades o de los lugares te llegue desprovisto de prejuicios. Sin embargo, ellos tienen ese punto de soberbia cuando viajan, que es muy incómodo, pero también me provoca cierta fascinación.
Sí, está el británico planchando el Times, ¿no? Antes de leerlo, ¿no? En un lugar colonial, ¿no? Está el Times allí, que no está lo suficiente, y está el mayordomo planchando.
Tenemos esas imágenes, ¿verdad?, icónicas, porque han forjado nuestro imaginario sobre qué es ser un inglés, ¿no?
Claro, está eso y está el punk, lo tienen prácticamente todo, va de un lado a otro, es pendular, desde luego, Gran Bretaña. Usted es una andaluza que viaja mucho. ¿Qué sentido le ve a esta Europa de las regiones? Quiero decir, ¿cómo se van incorporando ahora que hay derrotas o hay algunos tirones para marcar identidades? ¿Cómo se, en su forma de entender la integración emotiva, cómo se integra Andalucía en Europa, usted en su caso?
Bueno, yo pienso que los andaluces somos profundamente universales, ¿eh? Aunque en muchas ocasiones quizás nuestra identidad o ciertos conceptos un poco erróneos de nuestra identidad han servido para la identidad de los otros. Pero yo creo que es un pueblo profundamente universal, entre otras cosas, bueno, no más que hay que repasar su historia, ¿no? Para ver esa capacidad de asimilación con el que llega, ¿no? También el que llega nos ha contado, o sea, tenemos toda esa tradición de los viajeros que llegaron a Andalucía y contaron Andalucía, con cierto error por parte de nosotros, porque yo creo que los andaluces terminaron pareciéndose a lo que los extranjeros querían que fuéramos, ¿no? Entonces, esa confusión de identidades siempre me ha fascinado mucho, ¿no? Y incluso en algún libro, por ejemplo, en Travesías Históricas, intenté darle la vuelta a eso. Es decir, a nosotros nos han contado los de fuera, pero nosotros, muchos andaluces, a lo largo de la historia, han contado el mundo, ¿no? Entonces, quise dar esa mirada de ese viajero andaluz que recorre el mundo y la cuenta sin prejuicio, en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando viajo, intento tener esa mirada. Por lo tanto, la época que vivimos de ese reforzamiento de identidades muchas veces falseadas, reconstruidas desde la impostura, me desagradan profundamente, muchísimo. Y es verdad que ahora mismo estamos viviendo esa tirantez, ¿no? Cultural, política, social, y me parece que es algo enfermizo. Es algo enfermizo y deberíamos estar prevenidos sobre eso, ¿no? Yo siempre, las lecciones de la historia, alguien interesado en la historia siempre encuentra paralelismos, ¿no? Reflejos especulares que creo que deben de servir para enmendarse, ¿no? Para aprender de lo que se hizo mal. Y creo que esta época es especialmente nefasta en ese aspecto, ¿no? Es una época en la que viajamos muchísimo, pero no vemos. Es decir, no sirve para nada realmente, ¿no? Hay, yo cuando escucho algunas veces algunos relatos o comentarios sobre viajes, me doy cuenta de que hay gente que no se da cuenta de dónde ha estado. Se ha hecho fotos, te cuenta una superficialidad que podía vivir en otro lugar, porque además las ciudades cada vez se parecen más, curiosamente. Y eso me parece profundamente erróneo. Y lo malo es eso, ¿no? Todo este discurso nacionalista que está llevando a un falseamiento de la realidad y un encontronazo cultural muy, muy terrible.
Viajamos mal.
Muy mal.
Y leemos poco.
Peor. mucho peor, sí.
No
sí,
hay...
sí, ahora se
dice. ¿El libro resiste?
El libro resiste en esas minorías que decía.
¿El periódico Juan desaparece?
Uy, el periódico desaparece, pero creo que ha terminado instalado en otros lugares. No hay que ser. Yo soy a veces pesimista y en otras ocasiones muy optimista, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, hemos vivido toda esa transición del medio de papel. Yo siempre he sido una periodista de medio de papel. He creído muchísimo en el papel, sigo creyendo. El problema es cuando, bueno, los que hacían los periódicos o el modelo de negocio de los periódicos dejaron de creer los periódicos y sobre todo en los lectores que leían la prensa. Ahí estuvo el gran error, porque yo recuerdo cuando llegan las nuevas tecnologías, yo lo consideré como una posibilidad infinita de contar narrativamente las historias, ¿no? Pero yo creo que se hizo bastante mal. Y es verdad que ahora mismo el periodismo está como derramado en muchos lugares, lleno de incertidumbre, muy precario, que ese es el gran problema, ¿no? Que desde el punto de vista profesional es una es un oficio ahora mismo muy, muy complicado de llevar a cabo, ¿no? Yo misma, mis compañeros, ¿no? Que éramos periodistas y estamos un poco desperdigados en muchos sitios, ¿no? Y eso me da mucha pena porque creo que es un oficio tan maravilloso, tan apasionado, tan... A mí me ha dado muchísimo, incluso como novelista, ¿no? Me ha aportado muchísimo y sobre todo a mí me ha ejercitado en algo que me parece fundamental de mi personalidad, que es el oficio de la sospecha, ¿no? De no creerte del todo las cosas, de mirar con un espíritu crítico el mundo. Y eso creo que el buen periodismo, yo creo que viví una época muy interesante, me lo dio. Y yo creo que eso, que ahora mismo no vive su mejor momento, también hay cierta crisis de autoridad, no autoridad, sino de credibilidad del periodismo, ¿no? Que puede ser muy, muy nefasta. Pero precisamente en esa debilidad debería estar también esa posibilidad de reinvención del periodismo. Es decir, ahora que está todo el tema de las falsas noticias, las fake news y tal, precisamente debería ser el momento en el que el periodismo demostrara su verdadera fuerza.
¿Usted cree que vivimos en un mundo de imágenes, que la palabra ha sido sepultada? ¿Cree que la cantidad de vídeos que puede consumir un adolescente, sí, de mini vídeos, de aproximadamente... Sí. 15, 10, 20 segundos, como si comiera compulsivamente, ¿eso puede ser derrotado por la lectura sosegada con un libro, teniendo en cuenta la cantidad de instintos que se están manejando a la hora de engancharnos a la máquina?
Yo creo que efectivamente está sucediendo algo que puede ser inquietante. Inquietante, quiero decir, simplemente es un cambio. Pues bueno, sí, lo audiovisual evidentemente, domina todo, domina además a las nuevas generaciones. A mí no me parece mal del todo, tampoco. Yo, por ejemplo, creo que muchos narradores somos hijos de este mundo audiovisual también, ¿no? Y la verdad que la potencia de la imagen unida a la palabra me parece lo más brutal y hermoso, ¿no? Pero es verdad que hay cierta pobreza del lenguaje. Yo, por ejemplo, me niego a utilizar emoticonos porque siempre creo que habrá una palabra que matice mucho más, ¿no? No sé, esto creo que es un empeño y una guerra perdida, pero bueno, al menos la mantengo, ¿no?
Hay que participar en guerras perdidas.
Efectivamente, ¿qué seríamos si no hiciéramos eso? Y es verdad que sobre todo eso, lo que detecto en los jóvenes, la falta de atención, la pobreza del lenguaje. Sí es verdad que cuando hay alguno que se engancha a un libro, queda absolutamente fascinado. O sea, no sé, tengo cuánta relación que tengo con adolescentes. Yo no tengo hijos, pero sí muchos amigos míos sí los tienen y siento mucha curiosidad por eso. Los observo y la verdad es que cuando caen subyugados por la lectura, pienso, este ya es de los nuestros. Es decir, también veo optimistamente.
Secuéstrenlo a ese hombre.
Sí, 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 por Dios. Bueno, insisto en los padres de, por favor, incluso con un relato hiperbólico entre de las algodones, virtudes cuídenlo. Que tienen sus hijos, no sabes lo que tienes, ¿no? Precisamente para valorar eso, porque es verdad que es una generación que tiene acceso a muchísima información, pero también está nublada por el ruido. Y cuando eres muy joven, a lo mejor eres incapaz de saber guiarte en ese bosque frondoso, ¿no?
Por cierto, ¿usted es el personaje protagonista de su novela?
Absolutamente.
Hugh de Galar.
Absolutamente. Probablemente sea el, ahora lo pienso, ¿no? Porque, bueno, cuando estás escribiendo, a lo mejor eres incapaz, ¿no? De deducir ciertas cosas o interpretar lo que tú misma estás escribiendo, ¿no? Pero sí es verdad que me he dado cuenta que es el personaje de mis novelas, bueno, que soy profundamente yo en muchísimas cosas, ¿no? Quizás porque también, bueno, hay otras novelas que han sido novelas de época, en las que, bueno, a lo mejor he tenido que escribir sobre señores del siglo XVII, o lo que a veces es más difícil identificarse, ¿no? El caso de Murillo, por ejemplo, yo decía, caramba, esto es un poco un desafío teatral, ¿no? De interpretar a un personaje que no tiene nada que ver contigo. Y efectivamente, Hugh, yo creo que es de los personajes con los que más me identifico, porque hay veces que les presto sueños o ideas o evidentemente muchas cosas personales, pero este sí que es el más cercano a mí.
Y la relación amorosa que usted plantea, que usted describe, ¿cree que es una bendición? ¿Cree que es una fortuna?
Yo creo que sí, porque hay
una
mucha
relación de intimidad, de sí, comprensión,
de complicidades,
de complicidad y sobre todo de duración indeterminada, de duración hasta el final de los días,
sí,
hasta el último suspiro.
Sí, es curioso que hay muchos
¿cree
lectores.
¿Cree que quizá en esas relaciones está lo mejor de la vida?
Yo creo que sí. En fin, creo que quizás la mayoría de la gente intenta encontrar eso a lo largo de su vida. Es decir, alguien con quien tengas una complicidad absoluta, absoluta, ¿no? Y hay muchos lectores que decía que me han resaltado esa historia de amor. Yo no tenía ninguna intención de subrayar nada. Sinceramente, además mis novelas, en ese aspecto, pues el amor es muy importante, pero no me empeño en contar historias de amor. Están ahí y bueno, suceden. Creo que la clave a lo mejor de que haya provocado en ciertos lectores cierta, bueno, sensación de asombro esa relación es porque está contada con naturalidad, sin la intención de pintar demasiado la felicidad o la infelicidad, ¿no? Están y son así, ¿no? Y yo creo que eso, que mucha gente intenta encontrar una relación así. En algún momento ellos dicen eso, ¿no? Me parece que Hugh piensa, porque es un personaje que sobre todo está pensando y recordando todo el tiempo, que hay muchas personas que, llegado un momento de la vida, tienen que tener una relación, ¿no? Es como si fuera un proceso biológico, y a lo mejor coinciden con alguien que está al lado. Ya está, quien está al lado. Pero no a lo mejor la persona con la que, evidentemente, pues podías mantener esta historia de siempre, porque efectivamente es una historia hasta el final, ¿no? Con todas sus consecuencias.
Escuchemos un poco de música. Esta composición también suena en las páginas del libro y suena en el final especialmente,
sí,
porque la novela encara de una manera muy frontal el morir, de una manera individual, determinada, decidida.
Uh-huh.
Y sobre esto suena la música como un tramo final, como un proceso de acompañamiento en la despedida. Las últimas páginas del libro son especialmente intensas, tienen una descripción, yo creo que en las últimas páginas está lo mejor del libro, bajo mi punto de vista. se habla del final y usted habla también personalmente del final, uh-huh. de cómo debemos abandonar el mundo.
Sí, es una novela, aunque se cuente la felicidad de la vida de los instantes, es una novela sobre la muerte, ¿no? Y concretamente sobre la muerte digna. A mí es algo que me obsesiona muchísimo, muchísimo, y me parece que además es un tema de debate social que estamos viviendo, ¿no? Además es curioso cómo cada país interpreta de una forma, ¿no? Y yo creo que de alguna forma también esta novela es una especie de Ars Moriendi, de como esos libros medievales que enseñaban al buen morir, ¿no? Es decir, esa conciencia absoluta de libertad para decidir el momento en el que sales de escena, ¿no? Y como decías tú, me encanta que estés sacando todo este paisaje sonoro que forma parte de la novela, porque es verdad que está muy presente, la música está muy presente, porque también Hugh, el protagonista, que está enfermo, intenta destilar esa amargura de la enfermedad a través de la música, la literatura, la historia, es decir, el arte, ¿no? Que creo que también es una forma de salvación. Entonces, pues, plantea todo eso. Plantea al lector esta realidad sin tampoco posicionarse, sino simplemente exponer cómo se enfrenta una persona a ese final, ¿no?
Al final, sí.
Que como tú dices, es especialmente intenso, porque nuestro personaje recuerda hasta el último momento, ¿no? O sea, ese momento del tránsito hacia la muerte, de la última lucidez.
Y de la frialdad de Ginebra.
Efectivamente, ese contraste con esa frialdad aséptica.
Médico o esa médica que le viene a decir, pues tal, como si fuera un trámite más, ¿no?
Burocrático.
Trámite administrativo.
Exactamente, exactamente. Ese contraste intencionado, también elegí Suiza porque es uno de los países que efectivamente permite esta posibilidad con absoluta asepsia. Civilizadamente también, hay que decir, pero con un punto, como tú dices, de burocracia especialmente inquietante.
Sí, es muy inquietante. La verdad es que es un tramo de esas que provoca desasosiegos, desasosegante,
sí,
realmente.
Sí.
La forma de enfrentarse a esos minutos finales con alguien que no hace un mínimo gesto de atención humano, ¿no? Sobre alguien que va a desaparecer y además va a desaparecer de una manera inminente. No es que pueda haber una recuperación. Él ha asumido el tramo final, él ha decidido tomar esa firme determinación de salir de escena y se lleva a cabo de una manera también tajante. Pero aún así, ese último tramo, algo de calor por parte de las autoridades suizas o de los encargados suizos sería bueno. Por cierto, señora Díaz Pérez, que usted va a abordar ahora, o lo está haciendo ya, una biografía de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Sevilla es su ciudad.
Sí.
Usted nació en ella en el año 71.
Uh-huh. Exacto.
¿Y qué relación mantiene usted con su ciudad?
Pues,
¿de qué barrio es usted?
Yo nací en Los Remedios, pero realmente soy de Rochelambert, de un barrio obrero, un barrio moderno. O sea,
buen cine en Rochelambert.
Efectivamente, el cine Rochelambert.
Buen cine.
Sí que lo teníamos, ahora es un supermercado.
Sí, ahora todos son supermercados.
Es otro clásico. Pues no sé. Pero sí es verdad que mi relación con Sevilla siempre ha sido amar y odio, que es otro clásico, pero cada vez me fascina más porque también es como Londres, es una ciudad de apariencia, una ciudad que tiene una lectura aparente, muy proyectada hacia el exterior, pero en el fondo profundamente esquiva. Y esa lectura profunda de Sevilla es la que a mí me interesa y es la que estoy indagando con esa biografía. Como decía yo soy una niña de barrio, pero recuerdo, mis primeros recuerdos tienen que ver con esas visitas al centro. Mi madre me llevaba a lo que hacen muchas madres, de llevar a ver los santos, el Gran Poder, San Pancracio, todo eso. Bueno, a mí me encantaba, a pesar de que yo soy una persona nada religiosa, pero me fascinaba ya entonces. ¿Por qué? Porque iba a ese corazón metafórico de Sevilla, ¿no? Donde estaba toda esa belleza antigua, eso de entrar en una iglesia, ese olor de las maderas, de los retablos. O sea, siendo muy pequeña, recuerdo que me fascinaban. O cuando me asomaba a los patios de las casas antiguas. Bueno, desde pequeña ya ese recuerdo de, ostras, ¿qué es esto, no? Qué escenario maravilloso. Y ya digo, a mí es una ciudad que a pesar de haber he vivido, estudiado, siempre quise estudiar fuera, pero bueno.
¿Nunca se ha querido ir definitivamente?
Muchas ocasiones.
Usted que tiene, bueno, una carrera literaria muy, muy bien sustentada, ¿nunca ha tenido la tentación de decir me voy a, no sé, a cualquier otra ciudad que tenga una proyección, una industria de
donde
literaria
esté
y tal, donde usted allí se codee con, no sé, la creme de la creme? Mira, el gratín del gratiné.
Lo he pensado muchas veces, porque efectivamente...
Porque es lo que, ¿qué es lo que le amarra a Sevilla?
Bueno, no lo sé, o sea, no lo sé, porque
pero
yo
siente
he tenido...
Sí,
totalmente, totalmente. También es una ciudad que me fascina, que me sigue interrogando, y eso creo que... Esa curiosidad que me sigue provocando la ciudad creo que es la clave de ese amor, ¿no? De definitivo. Pero tampoco he tenido la intención de quedarme aquí. Ha sido un poco las circunstancias de la vida. Sí que profesionalmente me lo planteé en muchas ocasiones, pero por circunstancias, azares y demás, no salí de aquí. Me hubiera gustado estudiar fuera. Estuve a punto de estudiar fuera, pero bueno, surgió la Facultad de Periodismo en Sevilla y bueno, pues me quedé aquí. Pero yo iba a estudiar en Barcelona y después en ocasiones, cuando estaba en el diario El Mundo, es verdad que había una edición muy potente aquí, pero en muchas ocasiones me planteé irme a Madrid y es verdad que eso se nota, ¿eh? Se nota muchísimo que eso afecta a tu proyección. Evidentemente Despeñaperros todavía sigue pesando mucho, ¿no? Parece que siempre tienes que seguir presentándote en la capital, en la Villa y Corte. Y dices, bueno, ya llevo detrás unos cuantos años, ¿no? Pero sí. Sigue siendo así. Pero bueno, por azares me quedé aquí. Y ya digo, es una ciudad en la que no estoy mal, al contrario, me sigue planteando pues nuevas lecturas, nuevas fascinaciones, y precisamente este reto de escribir la biografía me tiene muy conmovida.
¿Cuándo, como diría un ansioso lector, ¿cuándo va a estar la biografía?
Sí. Bueno, espero que salga o bien...
No tiene título todavía, realmente.
No tiene título todavía.
Sabemos que es sobre Sevilla y la trama de Sevilla y el propio concepto de Sevilla, lo que a usted le supone.
Sí, sí.
Pero está en proceso de gestación.
Totalmente. Ahora mismo, bueno, voy andando por la ciudad y... como si estuviera escribiendo también la novela, ¿no? Porque, bueno, la escritura de un libro no es solamente cuando te pones a escribir, sino precisamente cuando estás creando ese edificio arquitectónico narrativo, ¿no? Y bueno, es una novela, ¿no? Una biografía, aunque tendrá mucho también de ese punto de la novela sobre una ciudad, finales de este año 2024 o principios, primavera de 2025, casi con más seguridad.
Decía Louis B. Mayer, que era el gran magnate de la metro, que había un París de la metro, igual que había un París de la Warner, y había un París de la Paramount o de la Universal, sí. Que cada productora o cada mayor tenía una forma de interpretar la ciudad o cada una de las ciudades más representativas o más filmadas, sea París, sea Nueva York, sea cualquier ciudad. Esperamos su Sevilla, claro, lógicamente, esperemos a ver qué es lo que hay ahí en ese proceso de trabajo. Recomendamos vivamente Los viajeros del continente, que es una novela muy intensa, condensada en unas pocas páginas,
sí,
no más de 200 páginas,
sí,
170
sí, sí.
páginas
aproximadamente,
que está en Galaxia de Gutenberg, que está muy bien editada, por cierto.
Sí, la verdad es que sí.
Muy cuidadosamente editada y que le decimos a los oyentes que no se la pierdan.
Muy bien, muchas gracias.
Eva Díaz Pérez. Gracias por pasarse por el Flexo, por tener este ratito en la noche andaluza. Y les deseamos fortuna y salud, claro.
Muchísimas gracias. Gracias por esta conversación.
El Flexo de Paco Reyero.
El Flexo. De lunes a jueves en la medianoche en Radio Andalucía Información.